Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Teudy Giró. Cubanos que lograron ingresar temporalmente a Estados Unidos bajo el parol humanitario denuncian que las autoridades mexicanas los detuvieron injustificadamente cuando se encontraban en ese país. El colega José Pernalete con los detalles.
El alivio de llegar a Estados Unidos fue evidente no solo por resultar favorecidos por el programa humanitario de inmigración, sino también por haber sido liberados por parte de autoridades de México. Ellos aseguran haber sido detenidos durante más de 72 horas, pese a contar con una autorización de viaje estadounidense.
Bajo ningún que iban a hacer con nosotros, estuvimos 4 días sin saber de nuestra familia, sin la familia saber de nosotros, incomunicados, no podíamos bañarnos, no podíamos nada, no nos daban una explicación, no nos decían nada.
Estos inmigrantes cubanos provenientes de Venezuela trataron de salir de Ciudad de México y allí fueron retenidos por las autoridades de ese país. Compartieron celda con ciudadanos de Costa Rica, Guatemala, Ecuador y otros cubanos. Afirman que las denuncias de su familia hicieron presión para su liberación.
Le expliqué y siempre me dijo, las leyes de Estados Unidos son de Estados Unidos, México es México. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eso fue un día. El otro día parece que ya todo empezó a, tú sabes, a regarse en las redes. Ellos dijeron, no, ya hay que sacarlo.
Expertos en inmigración atribuyen la retención de las autoridades a la verificación de estatus de esos ciudadanos en ese país.
Pero ¿qué pasa? Que son cubanos que están en México y México tiene sus propias reglas de inmigración. Por lo tanto, puede ser que esos cubanos hayan entrado ilegalmente a México. Puede ser que, recuerden que los cubanos tienen que entrar con visa a México.
La Voz de América solicitó 2 veces declaraciones a la Dirección General de Protección del Inmigrante de México al respecto y no respondieron. Por otra parte, la organización Human Rights Watch ha denunciado reiteradamente que los migrantes y solicitantes de asilo que ingresan a México enfrentan abusos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cuba anunció su pretensión de renovar su asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero expertos consultados por Radio Martí consideran que un régimen como el de La Habana no debe ser reelegido. La colega Yolanda Huerga con los detalles.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó el martes la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un discurso pronunciado en Ginebra, en el que habló de las desigualdades, la pobreza y el hambre que proliferan fuera de Cuba y culpó al embargo de Estados Unidos de los males que sufren los cubanos.
La verdad que no sorprende que se haya presentado porque lo hace consistentemente desde que se creó el Consejo. Debería haber países que hagan público su voto en contra, porque Cuba tiene un comportamiento que no es de compromiso con el sistema y que además cuando vota en el seno del Consejo siempre vota alineado a otras dictaduras de todo tipo y color.
Recalcó el abogado Brian Shapira, consultor jurídico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
Que en Cuba hay violaciones de derechos humanos en forma permanente, digamos, está a la vista con la cantidad de presos políticos que hay, la imposibilidad de ejercer la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de asociación, y además cuando los relatores piden una visita a Cuba, Cuba en general no los recibe.
En su alocución, Rodríguez Parrilla afirmó que los gobernantes cubanos continuarán perfeccionando el Estado socialista de derecho y justicia social, obviando las multitudinarias protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y las posteriores del verano de 2022.
Yo creo que es importante condenar la realidad que la Asamblea General ha elegido al régimen totalitario de Cuba más de una vez al Consejo de Derechos Humanos.
Indicó John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, asentado en Washington, D.C.
No es algo que sorprende. Hemos visto en el pasado miembros como Corea del Norte, Rusia, Venezuela, China comunista, con un historial en violación sistemática de derechos humanos de los peores de la historia de la humanidad.
En los 12 años que el gobierno de Cuba ha sido parte del Consejo de la ONU, se ha posicionado en más de 70 ocasiones contra la aprobación de resoluciones que defienden los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Las nuevas tecnologías avanzan para todos a pasos agigantados. En muchas industrias en las que hace algunos años o décadas era indispensable introducir mejorías y optimizaciones de procesos, hoy en día se puede acceder a todo tipo de accesorios y gadgets tecnológicos que nos hacen la vida mucho más fácil. Este es el caso del sector musical, en el cual hemos podido ver la mejoría tecnológica que se ha desarrollado en los últimos años, cambiando por completo el paradigma y dándole a los músicos maneras más eficientes de gestionar su pasión. Este es el caso de los accesorios de tecnología pensados exclusivamente para músicos y profesionales del sector musical que optimizan procesos, facilitan la creación de obras y aportan nuevos matices a cualquier tipo de composición. Desde los clásicos pedales de efectos que incorporan nuevas tecnologías para ampliar las posibilidades de sonido, hasta grabadoras portátiles o micrófonos de corrección acústica de bolsillo. Todas estas tecnologías están hoy en día al alcance de cualquier músico. Pedales de efectos. Los pedales de efectos son uno de los accesorios más utilizados por parte, sobre todo, de los guitarristas que utilizan esta tecnología para alterar el sonido que produce su instrumento y dotarlo de matices que, de otra manera, no se podrían conseguir. Esta tecnología permite a los músicos contar con mucho más margen de improvisación, así como de una manera sencilla de llenar pequeños detalles su interpretación. Además, dentro de esta categoría de tecnología tan destacada, para guitarristas, se pueden encontrar pedales específicos dependiendo de las necesidades. Pedales overdrive. El llamado overdrive es un tipo de pedal de efectos que centra su eficacia en ofrecer una ligera distorsión en el sonido que emite la guitarra, simulando lo que sería la saturación natural de cualquier amplificador. Resultan especialmente útiles para los guitarristas especializados en rock, pop o blues y facilitan muchísimo el hecho de crear diferentes sonidos que se adecúen al concepto con el que se trabaja. Otra de las novedades tecnológicas que se pueden aplicar al mundo de la música y que por lo general facilita muchísimo los ensayos es el afinador digital en formato pedal. Este tipo de afinador, ideal para quienes toquen prácticamente cualquier instrumento de cuerda, son el gadget tecnológico perfecto para hacernos la vida un poco más fácil. Dentro de este tipo de complementos, los afinadores digitales, además, ofrecen un método realmente eficaz, permitiéndole al músico alcanzar una calidad de sonido excelente con apenas dedicarle unos minutos a afinar el instrumento. Las grabadoras portátiles existen hace muchos años, sin embargo, lo cierto es que no siempre aportaban una grabación de calidad que verdaderamente se pudiese utilizar en un formato más serio. No obstante, hoy en día, por suerte, podemos disfrutar de increíbles grabadoras portátiles que nada tienen que envidiarle a una grabación de estudio. A pesar de que ese tipo de accesorios se utilizan de forma conjunta con otras tecnologías y procesos, lo cierto es que la incursión de las nuevas tecnologías ha propiciado que este tipo de materiales hayan dado un salto generacional enorme. Así, actualmente podemos disfrutar de grabaciones con una alta calidad captadas con dispositivos portátiles de tamaño verdaderamente reducido. Finalmente, la última de las novedades en tecnología para músicos que destacan en este año 2023 son los micrófonos de medición para la corrección acústica. Estos aparatos portátiles son realmente útiles ya que permiten corregir de manera inmediata cualquier desviación que se dé en una grabación acústica, facilitando enormemente el proceso y haciéndolo más eficiente.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv, Israel, han conseguido desarrollar un detector de mentiras que mide los músculos de la cara y acierta el 73% de las veces. Según sus inventores, su método es mucho más preciso que otros detectores que se hayan creado antes. A través de su descubrimiento, el equipo de la Universidad Israelí asegura que pueden descubrir si alguien está mintiendo con electrodos. Con ellos pueden monitorizar y medir la actividad de los músculos y nervios. Los detectores de mentiras existentes son tan poco fiables que sus resultados no son admisibles como prueba en los tribunales, porque casi cualquiera puede aprender a controlar su pulso y engañar así a la máquina. Frente a los métodos que se basan en el pulso, el grupo israelí prefirió recurrir a los músculos faciales, que involuntariamente movemos cuando no decimos la verdad. El estudio se basa en la suposición de que los músculos faciales se contorsionan cuando mentimos y que hasta ahora ningún electrodo ha sido lo suficientemente sensible como para medir estas contorsiones. Según el estudio, publicado en la revista Brain and Behavior, el sistema de la Universidad de Tel Aviv utiliza técnicas de inteligencia artificial para detectar mentiras con base en las señales de electromiografía que llegan con los electrodos. Para lograr este resultado del 73% de efectividad, los investigadores pusieron los electrodos cerca de los músculos de la parte de la mejilla próxima a los labios y en las cejas de los participantes. Estos se juntaron en parejas y por unos cascos les hicieron llegar palabras simples y les pidieron mentir sobre lo que oían. En la prueba, los voluntarios del estudio fueron incapaces de detectar las mentiras, pero la tecnología sí lo logró, con un porcentaje que hasta ahora había sido inalcanzable con otros detectores de mentiras. En nuestro mundo hiperconectado, dominado por conexiones web, resulta difícil imaginar que haya expertos que argumenten que Internet requiere una enorme remodelación. Sin embargo, es precisamente esa omnipresencia la que ha puesto a trabajar cada vez más a tecnólogos en lo que llaman una nueva fase de la Internet. Estos insisten en que esa Internet de la segunda generación debe cambiar para ser mucho más inteligente, que debe evolucionar hasta convertirse en una web semántica y, además de ser eficiente, nos ofrezca más control sobre nuestros datos. Es lo que prevén con la llegada de la Web 3.0, a la que muchos en el sector consideran la gran revolución de Internet. La también llamada Web 3 permitiría a las máquinas interpretar un volumen mucho mayor de datos. Esto hará que podamos interactuar mucho más profundamente con otros usuarios desde cualquier plataforma, entre otras cosas. En este nuevo capítulo de la Internet, ya no hará falta sistemas operativos complejos o grandes discos duros para almacenar toda la información, porque absolutamente todo estará en la nube y todo será mucho más rápido y personalizable. En líneas generales, podría decirse que en la Web 3, la máquina colaborará más eficazmente con el ser humano. Pero su principal valor es la descentralización de la Internet, o sea, crear una red más equitativa y restar poder a los gigantes de la Internet, tal como subrayan quienes están detrás de este concepto. Este ya está teniendo éxito en Silicon Valley y lleva años en desarrollo. El término fue acuñado en el año 2014 por el cofundador de la criptomoneda Ethereum, Gavin Wood. A Wood se le suele calificar como el padre del Ethereum por ser su cofundador y mayor difusor. Ethereum es el segundo protocolo de blockchain más usado en el mundo y esta tecnología son los cimientos de la llamada Web 3. Wood, creador del proyecto de código abierto Polkadot, partió de la idea que era necesario remodelar la Internet, o sea, crear una nueva arquitectura con un protocolo específico para que los servicios fueran descentralizados. Para llevarlo a cabo, el ingeniero de software británico fundó la Web3 Foundation para financiar equipos de investigación y desarrollo que están construyendo las bases de la Web3 y creó Parity Technologies, una empresa con sede en Berlín de infraestructura blockchain para la web descentralizada. ¿Pero qué significa eso de la descentralización? Internet en su comienzo fue un protocolo abierto y descentralizado. Comenzó a centralizarse en los años 90 con las grandes tecnologías que conocemos hoy en día. Lo que se quiere con la Web3 es volver a la esencia, al inicio de lo que fue Internet. Que nadie controle en gran proporción esta herramienta de comunicación que tan presente está en nuestro día a día. Una parte clave de la estructura de la Web3 es la tecnología de blockchain, que permite crear bloques y formar cadenas de datos y que lo conocemos hoy sobre todo por las criptomonedas. Tenemos que tener la mente abierta porque blockchain es mucho más que una criptodivisa. La Web3 es mucho más interesante que el valor de un token, dicen los expertos. De hecho, los elementos que hacen posible la Web3 se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y de cierta forma ya es una realidad.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
You said you hated the ocean, but you surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it love.
Así es la vida. Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Radio Martí te invita a suscribirte a nuestros resúmenes de noticias para registrarte a ese servicio que te ofrecemos a través de nuestra página web. Tenemos en Café Digital a Carlos Ojeda, creador de contenido de nuestras redes sociales.
Gracias, Carolina. Hoy vamos a explicar brevemente cómo podemos suscribirnos a nuestros boletines de noticias en la página, en nuestra página web. Es muy simple, solamente debe entrar a radiotelevisionmartí.com. Cuando esté en la portada, bajar toda la página hasta el final, y ahí en la columna de servicios va a encontrar la palabra boletines. De un clic, al entrar a boletines, va a aparecer entonces la página de suscripciones, donde hay tres opciones. Específicamente a todo el que está en Cuba, le recomendamos que la opción que debe tomar es resumen de noticias. ¿Por qué? Porque no aparece la fotografía. Sabemos que con la mala conexión que hay en Cuba, las fotos toman mucho tiempo o gastan mucho para poder bajarse. Esto simplemente es la noticia que puede leer perfectamente. Puede tener la opción de bajar la foto, pero eso es una opción aparte. Radio Televisión Martí, clic en boletines y escoger resumen de noticias. Luego tendrá que colocar su email, el email a donde quiere que llegue el resumen de noticias o nuestras noticias, y después hay una verificación que es simplemente una suma o una resta para determinar que sí es una persona, que no es una máquina. Los boletines de noticias, los resumen, llegan dos veces al día, alrededor de las 8 de la mañana y luego a las 3 de la tarde. Si por casualidad no le están llegando en nuestro resumen, puede comunicarse con nosotros a través de este programa. Podemos darle algunas soluciones para que las noticias puedan llegar.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café digital. Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Un trabajo pionero de investigación y desarrollo ha conseguido emplear para imprimir circuitos electrónicos en superficies flexibles la misma tecnología que en líneas generales se utiliza para imprimir imágenes en camisetas. Esto va a facilitar enormemente el avance de la electrónica vestible. El logro es obra del equipo internacional de John Hong Kim de la Universidad del Estado de Washington en Estados Unidos. Kim y sus colegas han demostrado que la circuitería elaborada de este modo puede ser transferida de manera duradera a una tela, y la prenda resultante puede ser llevada puesta por el usuario directamente sobre su piel. La electrónica vestible de este tipo puede ser de gran utilidad para monitorizar de manera constante la salud de una persona dentro o fuera del hospital. La fabricación comercial actual de electrónica vestible requiere procesos costosos que implican usar los ambientes ultralimpios, conocidos como salas blancas. Aunque en algunos de estos procesos de producción se emplea la citada clase de impresión, ello se hace solo en algunas de las etapas. En cambio, en el nuevo sistema se emplea para todo el proceso, lo que hace innecesarios los métodos aparatosos y caros de los cuales dependen los procesos convencionales de fabricación de electrónica vestible. King y sus colegas ya han probado la eficiencia de la versión adaptada del proceso de imprimir imágenes en camisetas. Esta versión adaptada les ha permitido imprimir en un parche de tela a modo de esparadrapo electrodos de electrocardiograma aptos para la monitorización de la persona que lleve adherido ese parche. Los electrodos, así incorporados, pueden ser estirados hasta medir un 30% más y doblarse hasta 180 grados sin que por ello dejen de funcionar. El equipo de Kim expone los detalles técnicos de sus pruebas pioneras en la revista académica ACS Applied Materials and Interfaces.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Take it slow, fly to Aruba or Mexico.